Martín Canullán, Viviana Toledo Viña, las noticias en Radio Provincia.
Que hay mil maneras de dar, aunque no te haya hecho bien. A mi manera te amé. Soy el tipo que parezco ser.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 15, cielo despejado en La Plata, la temperatura 32 grados, humedad 36%. Seis municipios de la provincia permanecen con bandera sanitaria por cianobacterias. Lo informó la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense. Pehuajó mantiene la alerta roja, mientras que Avellaneda, General Madariaga, Lobos, Rivadavia y Trenquelauquen están con alerta naranja. El objetivo de contar con este mapa actualizado es garantizar que bañistas y deportistas no pongan en riesgo su salud en aguas recreativas. Manuel Adorni y Diego Santilli se reunirán con el gobernador de Río Negro. El encuentro con Alberto Beretilnek será a las 16:30 en la Casa Rosada. Esta reunión es el corolario de una semana en la que Santilli visitó Salta, Neuquén y Entre Ríos en búsqueda de respaldo a la reforma laboral, pese a que el mandatario patagónico no tiene representantes en el Congreso. En tanto, Milei visitará Mar del Plata la semana que viene. Tras su llegada del foro de Davos, el presidente retomará el llamado Tour de la Gratitud y viajará el próximo lunes a la ciudad balnearia. Se estima que el encuentro con el público será a partir de las 20:30 en la esquina de Güemes y Avellaneda. En La Plata, cielo despejado, temperatura 32 grados, humedad 36%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Argentina.
Provincia de Buenos Aires.
Mar del Plata.
Punta Mogotes.
Llegaste.
Llegaste.
De 15 a 18.
La siesta cambia de coordenadas.
La playa es sagrada. Dejamos la cama y ocupamos la lona.
Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesi toman el control.
La playa es sagrada.
Porque en verano, el descanso evoluciona.
La playa es sagrada.
Donde la realidad se cuenta con arena en los pies.
Radio Provincia.
Un verano más. ¿O no?
Ay, 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 ay.
¿Qué pasa?
¡Ay, qué pasó!
Sufro. Sufro la ola de calor.
Ah.
Lo escuché a Canullán y tiene razón, hay que cuidarse, no hay que andar haciendo deportes extremos.
No, ¿para qué?
Usted, que le gusta mucho hacer bungee jumping, por ejemplo.
No me gusta, ¿no? Es peligroso.
Que no haga bungee jumping.
No me gusta.
Baneábalo, que hace, anda haciendo...
Footing todos los días.
Footing, kitesurf, todos los deportes que hay de playa ella los agarra y los hace.
Sí, me encanta.
Pare un poco, hay ola de calor nacional.
Ah...
Acá se siente, pero la verdad que tiene que hacer calor en todo el país para que en Mar del Plata haga un día de calor real, digamos, ¿no? Porque acá son 27 grados, pero bueno.
Lo que pasa es que, bueno, después les voy a contar el fenómeno que estamos atravesando climáticamente.
Lo estoy viendo.
Lo importante es que hace calor.
Somos parte del muro atmosférico.
Exactamente. Es un sistema frontal semiestacionario que como entonces condiciona la distribución de las lluvias.
Es frontal.
Y entonces limita el avance de la inestabilidad. Y por eso es que no llueve en ningún lado y nos estamos cagando de calor.
¡Ah, qué calor! ¡Qué calor! Bueno, pero para los... Impresionantes, no. Es un buen clima.
Ah, le gusta, el vacacional. Mira cómo está la playa hoy.
La playa está increíble. Creo que hoy sí es récord de gente que vemos en la playa. Sin bañándose, duda. Metidas sí. En el mar, sombrillas, sombrillas sí. De un lado, sombrillas del otro.
Lonita, carpitas, sí,
atajaviento. Sí.
Atajaviento.
Sí. Todo lo que quiera.
¿Usted qué más vio? Pelotita, vio pelotita.
Y la gente juega con la pelotita.
Es muy de la pelotita. El día sí. Está, hace calor en Mar del Plata, hoy realmente hace calor.
Así que barrenadoras.
Para ir cerrando la semana, nuestra tercera semana, estamos llegando a un momento clave, sí. Que es darle cierre a esta tercera semana y empezar el último tirón de la semana que viene. Y tengo una mezcla entre nostalgia,
ahí me agarro nostalgia.
Y un poco de alegría de que sé que cuando termino todo esto vuelvo a mi casa.
Sí, también. Paso rápido.
Uno tiene ganas de estar en su casa, sí, pero también. Bueno, también está acá laburando.
Sí, y uno ya piensa que vuelve allá, el calor.
Sí. Por ahí el muro atmosférico.
La humedad de mi casa.
Armar la pelo pincho y todas esas cosas, claro. Sí. Y bueno, obviamente, pero acá estamos. Hoy es el Pibito Day. Porque Juaco Pereira se va también Alexis Leiva, sí. Así que no es tan pibito, se va Márcica, sí. Que estaba ahí tomando agüita, se insoló Márcica.
Se insoló
Márcica. Es culpa de Bacarini, yo lo quiero decir, porque la mandaron a todos lados.
Pero ¿cómo la? Caminando en el micro, Márcica.
Y ahora me la dejan insolada para el programa nuestro. Bueno,
por favor. Qué desastre.
Y así estábamos, llegamos con lo que se puede.
Con lo como se puede.
Bueno, mucho calor hoy, así que hidrátense.
Sí, mucha agüita.
Por favor,
agüita,
mucha agua. Ya que estamos, pidan un bidón más, pues no tenemos más.
Estamos flojos de bidón.
Hoy los reclamos los hago todos, ¿eh?
Sí. Porque total, mañana nos vamos.
Tenemos una semana más y el bidón es importante porque ya nos pasó esto.
Está pedido, nos dicen, ¿eh? Gracias.
Perfecto,
a la producción.
Gracias.
Atenta. Abrazo a Floria Senti, están todos muy atentos allá a la distancia, sí. Obviamente. Bueno, hoy, viernes. ¿Qué se hace? ¿Se sale, por ejemplo, en Mar del Plata? Nosotros que somos un equipo que está muy controlado y está muy tranquilo. ¿Hoy se sale a tomar un drink?
Hoy se sale
por
a
ejemplo.
Sí, a una calle como La Barría.
¿A La Barría?
A La Barría.
Sí, sí, así.
Sí,
sí,
sí.
Sí, no hace no, nada. No, no,
a La Barría. Sí, o a La Carintibao.
Se puede ir a beber algo hoy, sí. Quizá.
Para la zona del Faro no fuimos.
Para el Faro no, lo que pasa es que hay en el Faro.
Y hay un par de barcitos.
Hay barcitos
para
ese
lado
también.
Pero para tomar algo estás tranquilo.
Es cierto, es otro. Bueno, después
se de rosca cuando cruzas a Mute.
Después se decidirá.
Sí, hay
después
tiempo.
Se decidirá. Pero no quiero estirarla mucho
no,
hoy
tire.
Porque tenemos invitado en unos minutos nada más acá. Así que vamos a empezar. Dale. Buenas tardes,
¡bravo!
¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a una nueva Playa Sagrada.
Y no, tercera ¡bravo! Semana.
La tercera tercera semana ya sin aplausos, ya nos dejaron en seco, no hay nada, no sé qué pasa, dejaron todo, no sé qué
no pasa. ¿No llegaron los náuticos para los aplausos?
No, ya sacaron el auditorio.
¿No pagaron el auditorio?
No sé, ahí está.
No, pero estaban dormidos, la ola de calor...
Debe ser la ola de calor.
Te duerme.
Es que te duerme,
te anestesia.
Es eso, debe ser eso.
Y reaccionás así.
Entonces vamos de nuevo. Buenas tardes. ¡Bien! Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
Que no se
¿cómo
caiga,
andan?
Loco.
Bienvenidos, bienvenidas una vez más a una nueva Playa Sagrada. Desde Mar del Plata estamos, desde Punta Mogotes y para toda la provincia de Buenos Aires a través de AM 1270. La radio de todos y todas las bonaerenses. En una semana, en un día de mucho calor en estos momentos, en Mar del Plata está muy lindo.
Está muy, pero muy agradable. Estamos con 26 grados 9 aquí en Punta Mogotes. La verdad que pensé que estaba un poquito más cálido el clima, según por lo menos lo que tiene que ver con los números, ¿no? La verdad que sentimos que hace calorcito en la playa. 26.9, humedad al 66%, viento del este a 30 kilómetros por hora, ¿eh? La verdad... No lo sentimos tanto como otras veces, me parece. Sí. Nos sentimos un poco más agobiados por el calor. Pero más allá de eso, una jornada de sol, de cielo, con algunas nubecitas, pero realmente muy, pero muy lindo y agradable para aprovechar, para disfrutar, para poder estar en esta siesta, en esta playa sagrada aquí desde Punta Mogotes.
Muy bien, son las 3 de la tarde, 10 minutos. No quiero estirar mucho más esta presentación porque tenemos invitado en piso.
Así es.
Que vamos a separar. Nos ubicamos, le damos la bienvenida.
Un vasito de agua.
Un vasito de agua y estaremos charlando con él.
El viento de Marvel no te despeña.
Te acomoda las ideas.
La playa es sagrada.
Las siestas en Marvel tienen ese no sé qué.
Nada de sushi.
Cornalito frito con la mano y mucho limón.
El verdadero lujo asiático. La playa es sagrada.
Porque en verano, el descanso evoluciona.
En 11 minutos pasaron ya de las 15 horas. Y para iniciar nuestro programa, ya el de hoy, el de este viernes, tenemos un invitado de lujo. El año pasado estuvo por acá, también en la previa de otras de estas lecturas de verano que se estaban haciendo en el marco del Museo Mar. Hoy va a estar por ahí, creo que tiene una charla previa. Hoy tiene mucha actividad acá en la ciudad de Mar del Plata. Le damos la bienvenida al señor Cristian Alarcón con un fuerte aplauso.
¡Bienvenido!
Por favor.
¡Genio!
¿Cómo estás, Cristian?
Bienvenido.
Bien. Viajando, recién llega, así que te agarramos recién llegado.
Sí, a mí me gusta venir en auto, viste, me cabe la ruta 2, me cabe la parada sanguchera.
Haces todo lo que hay que hacer.
Sí, no, hoy no tenía mucho tiempo, tenía que llegar a esta nota. Pero además, como soy pajuerano, hasta en Mar del Plata, o sea, me perdí. Entonces juraba, le dije a Juan el productor, che, llego con la media hora justa para almorzar en el parador.
Bien,
antes de subir al
tranqui.
Estudio.
Y llegaste,
y
no.
Y resulta que estaba en la otra punta. el buscador me había puesto el Balneario 4 y creo que hay un bar que se llama Balneario 4.
Ah, terminaste en un bar.
Terminó en cualquier otro
como
lado.
Como siempre, y bueno.
Pero decí que era de día.
Vos mirás el paisaje y te reconciliás con la vida. Dije, bueno, media horita más por acá no me viene mal.
La costanera.
Bueno, te digo que te tocó el día más caluroso desde que estamos acá, por lo menos,
sí,
el más lindo. Así que
sí,
tenés un lindo día de playa.
No, me encanta.
Si bien sí, no vas a poder hacer mucha playa, imagino. Pero
mañana,
bueno.
Mañana. Si me porto bien esta noche, mañana
muy bien.
Playa.
Me porto bien.
Cuesta bien comportarse bien a la noche en Mar del Plata, además es un viernes.
El otro día la playa no está.
Bueno. No, es difícil.
¿Viste?
No.
¿Viste cómo es? Bueno, es como
cuando eres joven. Cuando eres más joven, ¿viste?
Y capaz que te tirabas ahí,
durmiendo.
Te quedabas en la playa.
Claro,
directamente. Y te ibas a tu casa.
Claro.
Me acuerdo que el año pasado cuando viniste hablamos mucho de estas, de las coberturas de temporada, que en tu carrera hiciste mucho, tus historias en Punta del Este y todo esto. Así que te traerá muchos recuerdos también estar por acá.
Ahora es más cultural Mar del Plata para mí. Vengo a hacer obras de teatro, a charlas sobre las lecturas del verano. En otras épocas era un poco más frívolo.
Totalmente. Ahora estamos en otra secuencia.
En otra historia.
Hoy, de hecho, tenés estas lecturas de verano que serán a partir de las 20 horas es en el Museo Mar.
Sí, con Lorena Vega, que ya llegó y que me odió porque está en el Torreón tomándose su cervecita mientras yo cumplo con estas tareas. Así que la dejé plantada a Lorena Vega, a mi psicóloga. Es como psicóloga. Dejar plantada a Lorena Vega a esta altura es como no ir a terapia.
Ay, claro. Qué difícil.
Es como dejar a tu analista...
Bueno, es una venganza por las veces que te ha cancelado, quizás.
Claro, no me da más el alta, ese es el problema. Lorena, ¿podés creer que mi analista me dio el alta y Lorena Vega no?
Claro, no. Lorena te está recriminando en estos momentos.
No sé qué
estás haciendo.
Pasa, ¿por qué me quiere ahí?
¿Y de qué se tratará hoy? En este caso, este conversatorio.
Mirá, es una conversación, yo creo que va a ser con Facundo Aval, que es el viceministro de Cultura, o el, no sé cómo son los cargos raros de Instituto de Cultura de la provincia, que organiza estas charlas todos los años. Estuve ayer, viste que yo pertenezco a una pequeña comunidad de escritores que tenemos nuestras casitas cerca de La Plata, en Abasto.
Cierto.
Somos muy buena herencia, boludo.
Claro.
Realmente.
Están ahí.
Y ahí está Selva Almada, la Gaby Cabezón Cámara, que ahora está exiliada en Uruguay porque se enamoró de una cheta.
Y abandonó la comunidad.
Claro. Chau, se la presta, bro. Igual, se la presta gente confiable.
Ah, bueno, menos mal.
¿Hay recriminaciones entre escritores en este
Pero
caso?
No, en absoluto. Porque viste que la fama llega y se va.
Sí. Claro.
Es así.
Y el amor
vos
también.
No podés creértela porque entonces una bien se hace la boluda. Como que te va mal, haces.
Claro,
y a la que le va bien que le va a ir bien, porque ya le va a ir mal.
Claro.
Porque la literatura es tan de pobre, tan de pobre. Que claro. Cuando te va bien, vos no tenés que hacer bandera de eso.
Claro, claro.
Así que ella le va bien, está bien casada y está en unas playas un tanto más cálidas, quizás. Aunque ahora parece que hubo este verano una cosa rara acá, ¿no?
Sí, hubo supuestamente la temperatura del
mar. El fenómeno Caribe o algo así.
En Mogotes. Sí. Por encima de la temperatura habitual.
O son títulos de Infobae, nada más.
Yo creo que también es...
O es el algoritmo de Infobae que nos engaña a todos.
Es el periodismo que a veces miente un poquito.
O pueden ser títulos llamaturistas también en este caso.
Exagerado.
Vamos que el mar está cálido, claro, en este caso.
Vamos al Caribe.
Vamos al Caribe, claro. De Punta Mogotes, en este caso que está acá donde estamos. Bueno,
no, te decía que claro. Las charlas, estuvo la Lola, la Dolores Reyes, la semana pasada.
Hablamos con ella por teléfono.
Hablamos.
Sí.
Y bueno, y ahora están todos allá en Abasto, así que... Claro. Es como una comunidad que tiene subsede en Mar del Plata ahora, la de los escritores de Abasto.
Me imagino linda esa comunidad además, ¿no? Encuentros, comidas.
Hay una dinámica hermosa, claro. Cuando vos tenés el verano, que es un verano para mí de trabajo, pero que podés enganchar con el fueguito prendido del vecino. Cuando vos te gritan, ¡prende un fuego!
¡Sí!
Ya ni siquiera un mensaje.
Decir, tengo una entraña, ¿viste?
Ya llevo el vino.
Y otro por allá dice, yo tengo dos vinos. Ahí está, claro.
¡Ya está!
¿Alguien tiene tablita?
Claro. El tema del tráfico de los vasos es el problema.
Así que no vuelve.
Vos llegás con tu vaso. ¿Verdad que te acuerdas?
¿De vaso grande o vaso chico? Porque el vaso chico incomoda.
Del vaso que no se ha roto, porque claro, realmente, claro. O sea, la quebradura de vasos es un problema.
El aluminio es feo, pero es noble, ¿eh?
Se te quiebra el vaso en la pileta ajena.
No podés tomar el aluminio.
Es un drama.
No,
es linda dinámica. Nos tratamos de poner tareas de escritores y no nos sale muy bien. Selva, que va a publicar un libro, Selva Almada publica en 2 meses su nuevo libro, su nueva novela muy esperada, y yo estoy en la escritura de otro, y entonces el otro día me dijo, che, nos podríamos leer cositas.
Claro.
Y después se nos va el tiempo en la vida, en la dolce vita.
Pero se leen entre ustedes como...
Mirá, muy de vez en cuando, primera... sí. Con Gaby en algún momento de la pandemia, por ejemplo, sí, ella, su última novela, la que ganó el National Book Awards este año en Estados Unidos, el año pasado en Estados Unidos, como mejor libro extranjero. Ese libro comenzó también en Abasto, y yo estaba ya en la escritura del Tercer Paraíso, que después fue el que ganó el Alfaguara, y ahí hubo un par de lecturas donde nos dábamos ánimo.
Claro.
Vamos, que va a ser bueno, va a ser bueno.
Que además, imagino que también eso, la expectativa cuando uno escribe de, bueno, ¿cómo va a impactar en el otro, en el que lo lee? Que hasta que alguien no lo lee y no te da una devolución, no te enterás bien de qué le llegó, cómo lo leyó cada uno, ¿no?
Y sobre todo porque el escritor se obsesiona, ¿no?, con lo que está produciendo, pasa uno por muchas etapas, a veces hay momentos en los que siente que lo que ha escrito no sirve de nada, da mucho miedo, de verdad, aunque uno haya escrito varios libros, aunque se haya pasado la vida escribiendo, siempre, me imagino que es como en el estreno de una obra también, no sabes qué va a pasar.
Claro.
Y a veces la lectura de alguien en el que uno confía como lector está buena porque te marca, bueno, que vas por buen camino. Así que a veces conviene esa lectura.
Claro, claro. Y después también eso, el éxito, ¿no?, de un libro también depende mucho de muchas circunstancias, digamos, ¿no? Mucho de boca en boca también, ¿no?
Eso es más difícil todavía. Yo creo que es extraño. Y de la de muchas cosas, de la época, de los temas que están circulando. Eso que llamamos audiencia o eso que llamamos lector, ¿no?, o sociedad, como lo quieras llamar. Toda esa gente que está ahí, ¿cuántos de esos pueden haber leído o leyeron una novela y esa novela porque les gustó? Claro. El mercado editorial se achicó, pero sin embargo hay un grupo de lectores el que lee.
Sí,
y el que lee está buscando y esperando algo nuevo. Sí. Y si leyó, yo tengo la fortuna de haber escrito un libro muy chiquito yo, y muy chiquito el libro, pero muy bestseller en su momento, que fue Cuando me muera quiero que me toque el cumbia.
Sí, qué maravilloso.
Es como si yo tuviera unos lectores que ya están grandes.
Claro, sí, sí.
Hemos crecido.
Crecimos con tus libros, claro.
Pero vos sabés que me vuelven a elegir, eso es hermoso. Uno sabe que hay gente ahí dispuesta a ver qué carajo hizo uno ahora.
Que hay como una mirada de confianza también, digamos, ¿no? Es decir, hay un voto de confianza ahí que decís, che, a ver qué escribió Cristian esta vez.
Sí, porque claro, está la forma en la cual narrás, las historias en las cuales siempre te metes. Uno ya sabe cuando lea qué va a buscar cuando
con
va a buscarte a vos.
Las extrañas relaciones que hay entre algo tan distinto como el personaje del Tercer Paraíso, que es un señor que se encierra en la pandemia y descubre la naturaleza y el jardín, con esos campesinos brutos que fueron los que inspiraron a estos gauchos urbanos que son los pibes chorros.
Claro.
¿No? O sea, como la... Hay cosas que están muy por abajo de los textos. Y que el lector avezado intuye y lo encuentra. Y ahí agradece. ¿No? Secretamente, ahora, nunca te enterás.
Dijiste que estabas escribiendo, ¿podemos saber?
No, y mira, no se puede contar mucho, pero es un ensayo posterior a Testosterona, que es la obra que hice en Mar del Plata ya hace un año, y que vuelven al Teatro Picadero, si van a Buenos Aires, bonaerenses, vengan al Picadero los sábados de marzo. Dirigido por Lorena Vega, y Testosterona, que cuenta esta historia de un nene que lo inyectan con testosterona de los 6 a los 8 años, tiene consecuencias, una consecuencia más ensayística, es como una reflexión en el formato del ensayo personal sobre qué es ser varón hoy, qué es esa hormona masculina que supuestamente te dota de un modo de ser, de un modo de hablar, de pararte, de caminar y de ejercer el poder incluso, ¿no? Y cómo uno trata de deconstruir eso. Y en este caso, bueno, un señor maricón de 55 años que ha transitado, claro, ¿no?, con mucha dignidad la homosexualidad.
Absolutamente.
¿Cuál es la forma, digo, que es digna de transitar?
No, la homosexualidad es indigna. ¿Por dónde la miren? Si la más la mirás, más indigna.
Más indigna.
Esa es la idea, digamos, ¿no?
Sí.
Viste que en la villa, si vos te comes un chongo, ajá, se dice que lo arruinaste.
Ah, lo arruinaste.
Lo arruinaste. Anda arruinando guacho ese. No,
mirá. ¿Entendés? El código.
Claro, lo llevó al terreno de la indignidad.
Indignidad.
Claro.
Sí. Pensaba en esto, en Testosterona, y hoy justo estábamos leyendo una nota tuya que salió en Anfibia, que después la replica en otros portales también, hablando sobre Jean-Pierre Rosero. En este caso, un ecuatoriano, en el cual, digo, hacemos un poco el parámetro con esto que vos hablas de testosterona, digamos, pero esto de querer sacar a alguien de la homosexualidad o curarlo, ¿no? En este caso, que era como esta idea,
claro,
¿no?
A Jean-Pierre los padres en Ecuador hace 2 años nomás. Esto es lo increíble de la historia. 2023, familia de clase media, media alta, él estudió en una de las universidades más caras del sistema educativo ecuatoriano, estudió publicidad, sus padres deciden que tienen que internarlo por ser gay en una clínica de deshomosexualización, que es como le dicen en Ecuador a estos lugares. Son en realidad clínicas para adictos,
claro,
en donde también van a caer chicos o chicas cuyas familias quieren de algún modo convertirlo, ¿no?, claro, a la heterosexualidad.
¿Esas clínicas siguen existiendo?
Sí, siguen existiendo. En este momento sí. Y en la Argentina no es tan extraño, te digo. Yo no sé si hay clínicas así, pero en una encuesta reciente de la Asociación de Familiares de Familias Diversas, a 836 personas, 264, me lo acuerdo porque lo digo en mi obra en Testosterona, respondieron que fueron víctimas de algún esfuerzo de sus familias o de instituciones por cambiarles la orientación sexual. Claro. En la mayoría de los casos se trata de... cosas que ocurrieron al interior de iglesias evangélicas.
Eso te iba a decir, hay mucho de eso con las iglesias evangélicas.
Sí, y también hay increíble, pero todavía hay casos en los que en esas iglesias se practican exorcismos con jóvenes, adolescentes que tienen una identidad diferente. Y y no solo eso, sino que también hay psiquiatrización. Ahora, en Ecuador es terrible.
Es peor, claro.
En este caso, él fue secuestrado, pasó 6 días en este lugar, que era controlado por una banda criminal que se llama Los Lobos, uh-huh. y fue liberado por una fiscal de personas desaparecidas gracias a sus amigos que publicaron su foto. Él, al escapar, empieza a ser amenazado y finalmente una organización canadiense que protege a gays, lesbianas y trans de todo el mundo que huyen de países uh-huh. donde por ser gay o torta te pueden matar. Uh-huh. Es el caso de Ecuador, se refugió en la Argentina. Y la historia tiene un plot twist. Claro. Que a mí, el día que lo entrevisté después de 4 horas, me dejó pensando y hizo que toda la historia cambiara y que todos tienen que ir a Revista Anfibia a buscar
a leer
el texto de Alarcón.
Claro. Si se los cuento todo, lo
igual en el título ya está, por lo menos en los portales que lo levantaron.
A ver, léeme el clickbait de Infobae.
Lo secuestraron para curarle la homosexualidad, sobrevivió y ahora es actor porno.
Espectacular. Fue la sexta nota más leída de Infobae el viernes pasado. Con ese título, gracias a una gran editora como Patricia Kolesnikov. Me da mucho gusto a mí cuando logramos acuerdos con un medio distinto a Anfibia. Yo soy el director de Revista Anfibia y me da gusto cuando logramos ampliar nuestra audiencia y salir de nuestros territorios conocidos. Y tantas personas que no hubieran entrado en Anfibia que leyeron esta historia.
Pero que a través de Infobae la leyeron.
Sí. Y de hecho está siendo republicada, en Chile ya fue publicada, uh-huh. en Colombia, en Ecuador, en México, sale el fin de semana en el diario Milenio, en la revista del Domingo, en España en la revista 5W, en El Salvador, en Honduras, en fin. Hay muchos países de América y en Venezuela, que son países donde los tratamientos de conversión o esfuerzos por la cambiar la orientación sexual de una persona existen.
Me parece muy interesante esto, digo, todo el laburo que haces hasta llegar a esta nota, porque decíamos, bueno, hay un laburo de escritura que además uno ya sabe, hay un estilo de Cristian Alarcón de escribir. Policiales desde muchos años, desde Página 12, siempre meterte además en temas muy escabrosos muchas veces.
A mí me gusta que las cosas hagan ruido.
Claro, y además, digo, primero un trabajo de investigación para encontrar esta historia.
Sí, claro. Digamos,
¿no?
Sí.
Y después relatarla de la mejor manera
posible. Esto fue un lujo. Vos viste que el periodismo, todo el mundo debate en torno a si el periodismo está muerto, si va a morir, cuándo va a morir. Y hay algo de eso, nuestras redacciones ya no existen, ya no tenemos lugares, los diarios no tienen redacciones. Estamos con Anfibia creando un proyecto justamente de mentoreos, de que los que tenemos experiencia podamos acompañar a los que están entrando al periodismo, porque perdimos, las facultades siguen existiendo, por supuesto, y me da mucho orgullo ser docente en La Plata, pero el verdadero lugar donde vos te terminabas de
formar trabajando.
Era la redacción.
Sí, total, era la redacción.
¿Y cómo hacemos ahora que las redacciones no existen y están todos en sus casas o son híbridos que van una vez por semana? Ese ámbito en el que vos tenías a los viejos lobos de mar que te bajaban, o las viejas lobas de mar que te bajaban la línea de cómo era el laburo cotidiano, no lo tenés más. Queremos recrear eso. Sí. Y en el medio de eso, uno de pronto puede ganar una beca, como la que gané yo, del Pulitzer Center. El Pulitzer Center es el centro de estudio de investigación periodística más importante de Occidente, podríamos decir. Lo dirige Marina Walker, la ganadora del premio Pulitzer, por el caso Panama Papers. Y no sé cómo los convencí de que financiaran esta investigación, que fue una investigación en Colombia y en Ecuador, antes de viajar con testosterona, para que me permitan contratar periodistas para investigar qué pasó con los tratamientos de conversión en esos dos países. Y esa información, que fue procesada muy rápidamente, me permitió tener como una especie de redacción en los camerinos del Teatro Mayor de Bogotá, del Gran Teatro de Cali, del Teatro de Quito, Ecuador, donde cerramos y la información, en lugar de ser una nota, fue incorporada a la dramaturgia de la obra y dicha por mí en vivo ante gente que no podía creer que lo que estaba escuchando ocurría en su país.
Claro.
El corolario de eso es elegir una historia. Y de todas esas historias que todos esos periodistas me acercaron, yo elegí la de Jean-Pierre para contarla en Buenos Aires.
O sea que hay muchas historias que han quedado sin contar.
Muchísimas.
Claro.
Es impresionante. En Ecuador se ensañan sobre todo con las mujeres lesbianas. Uh-huh. Y lo más siniestro de los tratamientos son las violaciones correctivas o el electroshock. En otros países va mutando, ¿viste?
Sí, sí.
Pero el monstruo es el monstruo odiante y homofóbico es violento.
Y es cierto que esto lo que impacta es que uno quizás no se imagina que eso está sucediendo más cerca de lo que uno piensa.
Sí, y en este momento, digamos, ¿no? Estamos hablando ya de muchísimos sí. años donde cree que ya ha avanzado y que hemos, de alguna manera, sí. Hemos aprendido. Sí. No, bueno,
no todavía, todo el mundo. No todo el mundo. Eso uno lo trata de asimilar como algo que ya cambió, porque también es más tranquilizador, y sobre todo sí. porque uno vive en zonas de confort en donde tiene familias que han sido... generosa en su punto de transformación, porque si miramos un poco atrás es muy novedoso todo. Yo siempre digo que iba a las marchas en los 90 del orgullo gay y la gente iba con máscaras.
Claro.
Y pasaron solo 30 años.
Sí, 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 sí. sí. Y ahora es otra cosa, además.
Y ahora de pronto una masividad. Y ahí habla en Davos el año pasado y hay 1,500,000 de personas protestando en la calle, ¿no?
Totalmente, totalmente. Tenemos que ir a las noticias. Nosotros, yo quiero seguir. Yo no sé cuánto tiempo tenés para quedarte 5 minutos más.
Yo espero las noticias.
Esperamos las noticias.
Voy informado.
Entonces, dejamos ir antes que te informe.
Vamos a ir a las noticias, pues si no la gente del informativo se va a enojar con nosotros. Pero vamos a las noticias y seguimos charlando con Cristian Alarcón, que está acá con nosotros, y nos metemos después ya un poco más en lo que será esta lectura de verano junto a Lorena Vega, dentro de un rato nada más en el Museo Mar.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
A la hora 15:30, el cielo en la ciudad de La Plata se encuentra despejado, 30 grados la temperatura, 39 es el porcentaje de la humedad. 6 municipios en la provincia permanecen con bandera sanitaria por cianobacterias. También decimos que Vicente López suspendió el colectivo municipal gratuito. Se trata del transporte bicentenario que es utilizado por adultos mayores y niños, dado su recorrido que conecta el este y oeste de las localidades del partido. La disposición impuesta por la intendente y vicepresidente del PRO, Soledad Martínez, sostiene que el servicio es un costo que resulta injustificable en relación con su impacto real. En tanto, los vecinos se manifestaron en las puertas del edificio municipal y lo volverán a hacer el lunes, cuando se efectivice la decisión. Siguen los incendios en la Patagonia y proponen declarar la emergencia ígnea. Se trata de las provincias de Río Negro y Chubut, donde ya se quemaron más de 30.000 hectáreas. Además, solicitan que el Gobierno Nacional incluya la discusión en el temario de sesiones extraordinarias. Así lo decía la diputada Sabrina Selva en declaraciones radiales, tras recorrer la zona junto a sus pares Vanessa Abril y José Glinsky.
Presentamos un proyecto de ley para declarar la emergencia ígnea en la Patagonia, en la provincia de Chubut, también en Río Negro, porque están todas las provincias en alerta a raíz de la sequía, las cuestiones climáticas y la poca prevención que hubo en torno a lo que implica el manejo del fuego, que nosotros lo venimos advirtiendo, que este gobierno adoptó únicamente una visión combativa de los incendios, que hoy se ve reflejada. Quiero ser justa, el gobierno está combatiendo los incendios, pero la falta de prevención, la falta de manejo en lo que es el combustible que hay en la Patagonia, sobre todo en la zona de la provincia de Chubut, en lo que respecta a la invasión de pinos en los bosques nativos, a la cuestión de los incendios de interfase que están ocurriendo ahora y avanzando, que afectan viviendas y comunidades enteras. El gobierno no tuvo una visión ahí, no hubo una inversión por parte del Estado en materia de prevención.
Arranca la primera reunión trilateral entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania. Se lleva a cabo en Abu Dhabi en el marco del Grupo de Trabajo sobre Cuestiones de Seguridad. El inicio de las negociaciones fue confirmado por el ministro de Exteriores del país anfitrión, quien aseguró que está previsto que continúen durante 2 días como parte de los esfuerzos en curso para promover el diálogo e identificar soluciones políticas a la crisis. Y este es el estado del tiempo en la zona de General Belgrano, en la provincia de Buenos Aires. Cielo parcialmente nublado, 32 grados de temperatura, también 32 es el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Nini, Nini, mayoriza Nini.
mayorista es Mini. Siempre Mini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Mini es atención.
Mini crece junto a vos.
Mini, Mini, en Mini siempre vos compras mejor.
Mini.
El precio del oro nunca estuvo tan alto. Puede vender sus joyas, relojes, alhajas y brillantes e invertir en lingotes de oro fino desde un gramo.
Leiva Joyas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Vacaciones, viajando en familia. Operativo Sol en el verano, nosotros te cuidamos y descansas mejor.
De sol a sol queremos dar algo de corazón. Vinimos a patrullar para que la pase mejor.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La playa es sagrada.
Donde la realidad se cuenta con arena en los pies.
Desde Mardel.
En 36 minutos pasaron de las 15 horas. Seguimos acá. No dejo de sorprenderme la cantidad de gente que hay metida hoy en el agua, el calorcito que acompaña en este caso. Pero acá estamos con Cristian Alarcón mirando por la ventana, por lo menos.
Yo no puedo parar de mirar para allá, claro.
¿Tenés cara de chapuzón? ¿Sos de chapuzón?
Estoy alucinando chapuzón.
¿Sos de chapuzón?
Sí. Cristian, bueno, quiero que un poco hablemos de esto. De tu relación con Lorena Vega, que vos decías es la directora de Testosterona, sí. Y que hoy va a ser parte de esta charla, van a estar ahí en un diálogo entre ustedes. Y no sé si se abre al público, ¿cómo es la dinámica en ese sentido?
Yo creo que siempre hay tiempo al final para escuchar las preguntas. Yo siempre ahora experimento un interés morboso por el público de Lorena Vega, por la ampliación de un público.
Se hizo como masiva.
Sí, claro. Porque mirá, estuvimos en Ecuador, en Quito, en el Festival de Teatro con Testosterona, ella fue con Imprenteros también, y el último día, la última función, uh-huh. Era la Marcha del Orgullo, vino mucha gente de la comunidad, y bueno, entre tanta gente que vino, se dio dando una situación con un joven que había estado ahí presente durante la obra, que me esperó para saludar.
Qué lindo cariño del público.
Y sí. Nos reencontramos al día siguiente.
Mira.
También no se relevante la
verdad. Sí, también está como que yo me quedaba una semana a dar clases. Y lo fui viendo día por día, hasta el último día. O sea que durante una semana me mudé con él. Luego vino a Chile a unas vacaciones mías que tuve en octubre y también pasamos otra semanita. Ya culminó.
Ah, ya está.
Bueno, culminó. Pero ¿cuál es la parte jugosa y que tiene que ver con Lorena Vega? ¿Y cuánto le agradezco a mi amiga su fama súbita y transnacional? Porque
claro,
envidiosa ha convertido a Lorena, que para la escena porteña del teatro ya era un mito viviente, porque es una de las actrices más descomunales de la escena de lo que podríamos llamar el indie del teatro porteño, pero ya pasa luego
Netflix a la masividad.
Y a la masividad internacional.
Claro.
El joven confiesa que el motivo por el cual él me va a ver al teatro no es porque me quería ver a mí o a Testosterona, no. Es porque sus amigas habían comprado entradas para todo lo de Lorena Vega.
Todo lo que sea de Lorena
todo
Vega.
Todo lo que fuera de Lorena Vega. Entonces, Testosterona y yo por Lorena Vega,
vamos.
O sea que gracias a Lorena Vega...
Lorena Vega ni aparece.
Tuviste ahí
que él
amorío.
Estaba viendo la obra y como hay unas referencias al Tercer Paraíso, mi novela botánica, de pronto flashó y dijo, ¡ah! Es el que yo leí. La fortuna de que el joven muy culto
te había leído.
Sí, era un leído.
Es un leído,
¿eh? Después, una cosa rara de él, que me debió llamar la atención más de lo que...
De lo que te llamó.
Momento, pero en el entusiasmo...
Sí, 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 supongo que...
Después, ¿cómo perdonás la vida del otro? Cuando yo pregunté, qué casualidad maravillosa, me leíste el Tercer Paraíso, claro. ¿Te puedo creer? Sí, sí, no sé qué, yo leo todos los premios Alfaguara, me dijo. Como todos, le dije. Sí, cada premio Alfaguara yo me lo compro y lo leo.
Claro.
Me pareció monstruoso el dato. Me pareció para salir corriendo. Me pareció.
Era el momento de. Esto es demasiado.
Ay, si no gano este año, cagué.
No me
Ah, voy a hacer un esfuerzo fuerte.
Claro,
porque
el
me
tipo
gusta mucho. Este chico.
Solo con ganadores de la Alfaguara.
Bueno, es un esfuerzo grande, ¿eh?
Okay, ahí maravilla.
Solo, vamos a decir, solo con ganadores.
Sí, sí. El tipo le gustan los campeones.
Hay que ver. Una vara alta.
Por ahí ganaste la quiniela.
Claro. Bueno, él agarra campeones.
Claro. No solo por ahí.
Bueno, un tipo ambicioso.
Ambicioso.
La vara alta.
Vos decís que va tachando de la lista por el Cristian Arcón.
Sí. Ah, el segundo premio no me gusta. Salgo a tomar un café listo.
Bueno, pero el
entusiasmo. Pero vos ganaste.
Está esperando que gane otro homosexual.
Sí. Claro, está.
No, él agarra.
Uno cada 5 años.
No, mina. Oh,
la puta.
Para mí
no, y este haberlo casado con hijo.
Bueno.
Eso me hace acordar a un personaje del yacimiento en el que mi hermano petrolero Marcelo Alarcón cuenta mil cosas de su yacimiento del sur.
Ajá.
Dice que había uno que era hacía sus observaciones antropológicas y decía, por ejemplo, había un médico homosexual. Y decía, mira vos, médico y pu.
¿Cómo lo decía?
Mira vos, con bigote y pu.
Son cosas que no van.
¿Cómo puede
sí,
ser?
¿Cómo puede ser?
No combinan.
No combinan. Así que hoy con Lorena Vega imagino que al hablar de estas historias y tantas otras.
No, va a ser todo mucho más cultural.
No,
estas cosas las voy a hablar después en la cena. Pero.
Con medios chicos hablas de esto.
Esa historia la debería contar. Tendría que agradecer en público.
Yo creo que sí.
Pero claro, agradecer.
Es para escribirla también.
No, digo, espero que vayan lectores míos, pero estoy seguro de que la sala se va a llenar de fans de Lorena, porque realmente me parece que ella tiene una... no solo, digamos, un talento, sino una trayectoria. Una persona que lleva 30 años en el teatro y que de pronto emerge como un personaje que se vuelve tan popular como la Fernanda de Envidiosa, la psicóloga. Claro. Que bueno, que la gente realmente debe tener ganas de tenerla más cerca, de escucharla, y además es fascinante escucharla hablar de lo que hace, y vamos a hablar de lo que hicimos juntos, de cómo creamos juntos, escribimos juntos la obra. Yo todavía pensaba viniendo para acá mientras manejaba, ¿qué voy a decir de eso, no? Y es raro, porque fue tan orgánica la escritura que sería imposible que dijéramos ella y yo qué escribió cada uno.
Claro,
claro.
¿No?
Claro.
Ideas que venían de ella y que yo tomaba y que las jugaba en escena y que terminaban transformándose en un texto que finalmente yo me tuve que aprender, que está ahí escrito, ¿no? Y que va cambiando cada vez que hacemos la obra. Pero
como que se dio muy naturalmente, fluyó esa cuestión de...
Naturalmente, después de una serie de entrevistas que Lorena me hizo preguntándome por mi vida, la primera duró 7 horas.
Bueno.
Cortita.
Ajá, porque me preguntó, contame tus amores. Sentate ahí.
¿Tenés tiempo?
Bueno.
Y eso que no había conocido al ecuatoriano.
Le agregaba una horita más, le agregaba.
Claro.
Así que 7 horas la mina, che, preguntando, porque tiene una periodista feroz.
¿A pico seco?
Era lunes, los lunes no tomo. Era lunes.
Con agüita, porque había que hablar
mucho. Agua y mate.
O sea, hoy es con Lorena, pero estaba viendo que también es jueves 30, tenés otra charla que se llama Acá no tiembla nadie. en este caso.
Oh, my God, esa no me enteré, no sé, tengo que hablar con mi agente.
Ah, bueno, no sé, entonces esto, perdón, capaz que me pasaron mal el dato.
Es probable. Puede ser. Es probable que se haya zarpado el algoritmo.
Puede ser. Bueno, entonces esa no, la sacamos de acá.
Borramos la de allí.
Pero bien, no. Pero bueno, hoy sí es con Lorena Vega, estas lecturas de verano. Bueno, y ahí charlarán de todas estas cuestiones. No sé si no van a hacer una charla de 7 horas porque no van a hablar de...
No, yo creo que vamos a hablar sobre los libros que hemos estado leyendo. Lecturas de verano convoca un poco para abrir la bitácora de los escritores y de los personajes de la cultura a compartir, viste, con lectores que por ahí quieren un centro sobre, bueno, por dónde uno camina.
Bien, claro. ¿Y estás estás leyendo mucho en el verano también?
Mira, es rara la tarea de lectura del escritor porque cuando... Y si además sos periodista y dirigís una revista, te queda poco tiempo, entonces...
Claro.
Finalmente uno lee aquello que le va a servir para lo que esté.
Claro.
Claro.
Eso me permitió este verano, y ya hace varios meses, volver como a ciertos clásicos de la literatura gay latinoamericana. Uh-huh. Entonces estuve leyendo La Brasa en la Mano, que es como una novela de los años 60 que cuenta el mundo homosexual de la época. Pero al mismo tiempo leí una novela que me encantó de un chileno, se llama Alfredo Andoni, muy nueva, barroca, sobre una historia de un taxiboy en la ciudad de Santiago de Chile en los 70, que tiene un amante que va a entrenarse a Cuba como guerrillero y otro que es un facho y se dirime entre ellos dos y todo el loquerío medio traba, medio pop que igual existía en la ciudad de Santiago de ese momento. Volví a leer El diario de un ladrón de Jean Genet, que es un libro que está también en Testosterona y me marcó mucho. A Pedro Lemebel y a Reinaldo Arenas, Antes que anochezca, la biografía de Reinaldo Arenas, donde cuenta su vida en Cuba, y que es alucinante.
Bueno, ahí, vayan anotando lo que están escuchando, sí. Si no pueden ir hoy.
Una de las grandes maneras de volverse homosexual es si usted lee literatura fin. Anote, joven argentino de entre 18
que está ahí.
Y 55
y,
años.
Y la recomendación es leer.
Siempre está tiempo.
Lean siempre los premios Alfaguara, que son.
Sí. Y no se olvide de leer su buen Alfaguara.
Y viva la experiencia completa.
O sea, que lo leyó. Lea el Alfaguara. El Alfaguara con ese le va a ir mejor.
Seguramente. Lo vamos a liberar a Cristian porque sé que tiene una actividad intensa hoy. Y te agradecemos. Gracias, hoy pueden ir, el que quiera, es libre y gratuita la entrada en el Museo Mar. Vayan temprano, quizás para encontrar un lugar.
Yo ya quiero ser un clásico de este programa. O sea, realmente.
Pero te queremos todos los veranos.
Sí. Pues, claro, porque además me dan ganas como de que, no sé, me banquen a ustedes, les dan los delitos.
Semanita,
vengo, te hago la columna.
Estás un poco mixte. Viene igual. Te tenés que acomodar un poquito. Sí, pero bueno.
Consigo unas entradas a Mute para que dejen esos turbios lugares a los que van.
Sí, podemos hacer un cambio.
Cerramos.
Sí.
Una semanita te quedás con nosotros.
Los dejo pasar al VIP.
Los canjes de Alarcón me gustan también.
Sí, venite.
Cristian Alarcón pasó por acá, lo despedimos con un aplauso.
Gracias.
Acá de la Plaza Sagrada. A las 20 en el Museo Mar se va a estar presentando.
Dejamos la cama y ocupamos la lona.
La playa es sagrada.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
Desde Mardel.
Canta bajo la luna. Alguien sin nadie. Te oye. Sangras.
Escuchando a Luis Alberto Spinetta haciendo Agua de la Miseria, hoy en un día muy especial, ¿no? Feliz día en principio de nuestro querido Fede Pesci.
Gracias. Es el día del músico.
Es el día del músico hoy, ¿eh?
En referencia al nacimiento de Luis Alberto Spinetta, nada más y nada menos. Se festeja el día del músico merecido, que sea el día del músico, tal vez con uno de los músicos más grandes, por lo menos de la música popular argentina. Es imposible no pensar en Luis Alberto Spinetta, que suena en esta tarde de este disco hermoso.
Día Nacional del Músico, y la data dice que han liberado en YouTube también un show inédito de Luis Alberto Spinetta.
¿De cuándo, Mati?
Registro audiovisual completo a un concierto grabado en 1998. Spinetta y los Socios del Desierto, en este caso. Y bueno, se estrena justamente hoy, en coincidencia con un nuevo aniversario del nacimiento del Flaco. Así que lo pueden encontrar ya en YouTube, lo pueden ver. En este caso, un material inédito. Siguen apareciendo inéditas, en este caso, del Flaco Spinetta. Hoy es el Día del Músico. Feliz día a todos los músicos y a todas las músicas, en este caso, que estén escuchando por aquí. Está Marce Ojea en línea, en la playa. Está desde la playa, en el día más caluroso desde que estamos aquí. Marce, querida, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. ¿Cómo andan?
Todo bien, Marce. ¿Cómo estás vos?
Todo muy bien. Bueno, sí, es cierto. Hoy es el día más caluroso, al menos, desde que estoy yo acá esta semana. Me parece que es el día en el que más calorcito está haciendo. También es cierto de que hoy noto que hay mucha más gente en la playa que días anteriores, así que debe estar relacionado. Yo quería proponerles a ustedes, en esta primera salida, pensar un poco qué es lo necesario para traer a la playa. A ver, justo y necesario, porque también veo que hay mucha gente que no viene con lo justo y necesario, que trae de todo, y eso me puso a pensar, ¿no? Yo con una mochilita, con una lonita, el protector solar, un gorrito, sombrero, estoy. No sé ustedes, ¿qué le agregarían a esto básico?
Y bueno, una lonita, quizá una heladerita con algo fresco.
Sí, un juguito manzana.
Y frutita.
Pan, fiambre, fruta. Sí.
Fruta, mucha fruta.
Puede ser gorra, protector solar.
Fiambre.
Agua.
Pará.
Birra.
Una garrafa, una nafe, una pollo, les pido papa, zanahoria, zucchini y pepino. Me gusta también un poquito de oliva.
En ese orden, Marci, creo que traeríamos nosotros.
Bueno,
más o menos.
Necesitamos a alguien que traiga todo eso, porque a la playa, ¿no? Después ya se cuesta arriba cuando salimos de la playa. Cuando venimos, venimos emocionados, pero cuando nos vamos ya no estamos con la misma energía. Así que me parece que hay que tener en cuenta eso, ¿no? A la hora de traer cosas a la plaza. Pero bueno, yo veo que hay gente que se vino con de todo, permítanme esta impresión. Acá, por ejemplo, veo una familia que se trajo hasta un gazebo, lo instaló. Me parece maravilloso esto, porque vinieron y dijeron, va a ser un día espectacular de plaza, nos traemos todo y no volvemos. A ver, voy a molestar por acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá la señora. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? No, me dice que no. ¡Qué mala onda! ¡Qué lástima! Mala onda por acá. A ver por acá.
10 años de mala suerte.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Radio Provincia. Cuéntame tu nombre.
Alejandra.
Alejandra, ¿de dónde sos?
Tucumán.
Tucumán, muy bien. Veo que hoy un día de playa se han traído de todo. Yo estaba diciendo que hay gente que viene más livianita y que otros dicen, yo me llevo todo. Ustedes son los de esos. Cuéntame qué trajeron.
Dije, comida.
Sí.
Lona, la sombrilla.
La media carpa también.
Media carpa, mesita.
Para comer, ¿qué trajeron?
Pizza y sándwich.
De todo, muy bien. Contame cómo estuviste viendo los precios en la playa. Caro, más o menos, ok. Bien, bueno, por eso hay que traer todo. Ahora sí, la pregunta, la vuelta. ¿Quién se lleva todo esto? ¿Ya tienen asignado a alguien que va a ser el encargado o la encargada de cargar los bártulos? Él dice, me levanta la mano. A ver, no lo veo muy contento al que levanta la mano. Vení, charlame un segundito. ¿Cómo es tu nombre? Ya, haceme la gamba que es viernes, me cortaron el rostro recién allá en la otra parte de la playa. Vos tenés cara de copado, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? Carlos, me llamo.
Carlos, ¿vos sos el encargado de llevar todo?
Llevar todo.
¿Vos cuando veías todo lo que cargaban, en algún momento no dijiste, che, paren un poco, no estamos llevando mucho?
No, y ya sabías que iba a cargar todo yo.
Ya sabías. Siempre...
resignado.
Cocinar también.
¿Cocinar también?
Sí.
¿Lavar también?
Horrible. No, lavar no.
No,
lavar no. Chicos,
cuidar los chicos. Todo. Vas a tener que repartir un poco los roles porque si no acá no llega a que finalicen las vacaciones, Carlos. Bien, bien, llegué yo, justo llegué yo para darte la segunda. Mira qué bien.
No, creo que...
No, ¿vos decís que no funciona? No funciona. Ay, pero qué lástima. Bueno, Carlos, te compadezco y no sé, juntá fuerza para llevar todo esto que no sé cómo vas a hacer.
Cargar un abrazo acá.
No, sí, cargamos todo en el carrito.
Ah, trajeron un carrito. Ay, ah, ahí carrito. Está. Claro, hay que llevar el carrito.
Pobre
claro, Carlos no quiere que le quite mérito tampoco, porque me trajeron el carrito. Gracias, pobre Carlos y familia, disfruten. Claro, Carlos, se trajimos el carrito, pero el carrito hay que llevarlo. Y es cierto, porque en la arena el carrito también es difícil. Ya en la vereda es otra cosa.
Carlos me hace acordar a mi viejo, siempre que era el que cargaba con todo y la sombrilla.
Todo vas a usar, todo sí, vas a usar.
La reposera.
La pelota, el baldecito, la palita.
No nos olvidamos la heladerita, volvé, Jorge.
Es que yo siempre me imagino.
¿Por qué los padres van con esa cara de sufrimiento?
Por eso, un agua fresca, 2 litros.
No la pasan bien en la playa, en este caso.
Totalmente, es que Carlos debe decir, todo eso para usar más vale que lo usen todos, porque yo no lo voy a llevar al Pepe. Así me lo imagino a Carlos. A ver acá, voy a molestar a esta familia. ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos en vivo para Radio Provincia. ¿De dónde son?
Mendoza.
Mendoza, muy bien. Bueno, ustedes no trajeron tantos bártulos, porque viste que hay mucha gente que se ha traído hasta los gazebos para estar en la plaza.
Sí, no, es que veníamos de la Bristol. Veníamos a conocer para acá y teníamos que venir con pocos bártulos.
Claro, porque están lejos.
Pero normalmente andamos con un montón de bártulos.
Ah, muy bien. ¿Y quién es el encargado o la encargada de llevar todo?
Entre los dos.
¡Ah! ¡Me gustó! Está bien. Se señalaron mutuamente. Para, venite vos también. Contame, ¿vos también ayudás entonces a llevar los bártulos?
Sí, entre los dos y una niña cada uno.
Muy bien. También hay que darle ese rol a los chicos. Es importante. Porque si no, después se acostumbra. ¿Viste? Más lleva esto. Y no.
Un poquito cada uno, ¿no es cierto?
Vos coincidís conmigo que a la cuando venís es una cosa. Cuando volvés ya estás cansado. Ya no es lo mismo.
No, ya no es lo mismo y ahora nos queda una subida bastante empinada para ir a tomarnos el colectivo, así que bueno, prefiero suerte.
Bueno, mucha suerte, chicos. Bueno, adiós a las niñas de la casa que, claro, es cierto, vieron que los chicos también empiezan a cargar cosas. Llévame, yo me imagino a mi hija, llévame a la tita. Cornia, llévame el baldecito, llévame esto,
claro. Llévalo vos, el tejo,
llévame uno
el
tejo, solo.
La paletita, pelota, paleta.
Y si nos dan ganas de jugar a la pelota, mamá, ¿qué hacemos?
Claro,
pedí prestado.
Voy a poner acá a la señora, que veo que esta mesa trajeron una mesita de madera, la sombrilla, la media carpa, la heladera, de todo se trajeron. ¿Qué tal?
Buenas tardes. ¿Qué hay en la heladera, Marci?
Radio Provincia.
Hola, ¿qué tal?
¿Tu nombre?
María José.
María José, ¿cómo vas a hacer para llevar todo esto de vuelta?
Ah, no, bueno, somos tres.
Ah, muy bien, ahí está el secreto. Tres. Contame qué trajeron.
No, lo que ves acá y trajimos una pizza que había sobrado de
ganas. Ah, muy bien, para comer una pizza. Pero bueno, está bien, son tres, entonces se van repartiendo, porque si tiene que llevar uno solo todo esto, no sé cómo hace.
No.
La mesita igual está muy bien estratégicamente pensada. Muy bien.
Sí, se reclinan las patas.
¿De dónde sos?
De Roldán, cerca de Rosario.
Muy bien, ¿cómo te han tocado los días?
No, bien, re lindo, todo hasta ahora. Bien.
Bueno, a seguir disfrutando, bueno, gracias.
Gracias.
Bueno, acá de Roldán, de Santa Fe, contándome un poquito todo lo que han traído, pero es cierto, hay gente de que las veo que con una mochilita se arreglan. Y hay gente que dice, ya está, pasamos el día. Acá, mira, que estoy viendo otra familia que se trajo termo, vaso térmico, mira, aguento, 1, 2, 3 sombrillas. El señor me mira como diciendo, ¿qué te importa lo que trajimos?